Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a este programa Las Noticias de Cómo Son, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil. Amado Gil les saluda en este programa y, por supuesto, agradeciéndole a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de las redes sociales, que nos pueden ver en el Facebook, en el YouTube, por supuesto, aquellos que nos pueden escuchar a través de también de redes sociales y también Telegram. En Telegram ahí usted busca Radio Televisión Martí Oficial, que es la página oficial nuestra, y puede también ponche encima de la imagen y le sale, le puede bajar el audio y no le gasta tantos datos móviles si es en el teléfono celular. Así que, y por supuesto también por nuestros oyentes de Radio Martí, esos fieles oyentes de Radio Onda Corta y Onda Media, a los dos, por donde quiera que nos esté escuchando o viendo, muchísimas gracias. Hoy, en solamente minutos, vamos a... El tema obligatorio sigue siendo, por lo menos para comentarlo de manera independiente, sigue siendo esta votación, este referendo del Código de las Familias. El gasto político que el gobierno está usando sobre el sí en el Código de la Familia, yo creo que le va la vida al gobierno cubano, por lo menos. Usted ve el noticiero y es prácticamente el noticiero entero dedicado al Código de la Familia. Tienen encima puesto vota por el sí, o sea, Código sí. El presidente Díaz-Canel haciendo constantes intervenciones en la televisión. No sé, les va la vida en el Código de la Familia. No lo entendemos, pero bueno, han gastado todos sus recursos políticos en esto. Por otro lado, señoras y señores, esta es una nota que no es de ahora, es una nota, pero la traemos porque realmente me parece sumamente interesante en la forma en que va la inflación, en la forma en que va el cambio. Y hemos retomado una nota de que salió, la redacta el diario digital 14 y medio, pero originalmente a mitad de septiembre, a mitad de este año, hace una semana aproximadamente, el diario 5 de septiembre de la provincia de Cienfuegos, el diario digital de Cienfuegos, ya estaba pronosticando en uno de sus artículos que el cambio iba a llegar a 200 pesos por dólar. Y todo parece indicar que puede estar acercándose muy pronto a esa cifra. ¿Por qué el 5 de septiembre lo hace? Bueno, pues se adelantaron, yo creo, a la verdad. Y bueno, pues anda por ahí una tormenta, una depresión tropical que parece que se va a formar como ciclón, como huracán, y Cuba está en su camino. Dios mío, un ciclón en Cuba en este momento, parece que por la región occidental de Cuba, La Habana, Pinar del Río, Matanza, muy temprano para saberlo, pero por ahí. Yo sé que la televisión cubana informa, pero yo creo que es bueno hablar también de este tema en el programa. Así que hoy tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen, columnista de Cubanet, tiene su propio blog Reconciliación Cubana y con ella nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Ahora sí, Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan, que nos ven y bueno, ojalá que tengamos un mejor fin de semana.
Ojalá, ojalá. Bueno, yo voy a hacer un alto en las informaciones, o por lo menos antes de comenzar a discutir y a comentar las noticias. Estoy obligado, sobre todo por el cariño y sobre todo también por la presencia de estas dos personas que voy a mencionar en este programa durante muchos años. Me refiero al economista Oscar Espinosa Chepe y también al poeta cubano Raúl Rivero. ¿Por qué los dos los estoy mencionando en este programa? Porque Chepe hace 9 años que falleció. Oscar Espinosa Chepe falleció a los 72 años, un septiembre 23 del año 2013. Y yo creo que Miriam Leiva, por supuesto, es su esposa. Yo no quiero que Miriam hable tanto de Chepe. Yo quiero que ustedes, sobre todo las nuevas generaciones, que puedan estar escuchando el programa, escuchen lo que Chepe decía. Esto es una grabación, una participación en este programa de Chepe en el año 2012. Estaba hablando de la cosecha de papas. Muy poco ha cambiado. Vamos a escuchar a Oscar Espinosa Chepe a modo de homenaje en su noveno, en el noveno aniversario de su fallecimiento.
Para mí lo más importante de esto, Amado, es que esto es además una tremenda contradicción, porque se han repartido 1.400.000 hectáreas de tierras ociosas o subutilizadas, ¿no? Y no hay respuesta, no hay respuesta productiva, porque te repito, no es un problema de la papa, es un problema general de la agricultura. Ahora mismo ellos acaban de dar los datos del cumplimiento, o sea, de lo que se hizo en el primer trimestre, que lo vieron en términos de volumen, que también eso no... Pero, o sea, dan más tierra y hay menos producción. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar eso? ¿Cómo se puede entender eso? Es una cosa realmente... Claro, han dado la tierra llena de problemas a la gente, sin recursos, lleno con millones de prohibiciones, sin estimular a los campesinos. Y bueno, ahí tienen las consecuencias. Claro. Y eso señala que ha fracasado totalmente la medida. A 4 años ya ha fracasado totalmente el programa este de entrega de tierra y su fruto, y que todo eso hay que revisarlo.
Estimados oyentes y televidentes, esta intervención de Oscar Espinosa Chepe, en paz descanse, hace 10 años, Miriam Leiva, yo creo que es el mejor homenaje es haber escuchado a Chepe, por lo menos en este minutico en el programa. Después vamos a escuchar a Raúl Rivero, interesantísimo también. Miriam.
Sí, no, realmente, como él decía, lamentablemente hemos tenido razón. O sea, él estuvo alertando desde los años 60 y pico, cuando Fidel Castro empezó a tomar esas medidas terribles, ¿no?, que han acabado con la economía y la producción en este país. Y bueno, todavía, hoy, está pasando y tiene vigencia todo lo que él alertó y todo lo que analizó.
Increíble. Raúl Rivero, ¿por qué lo menciono? Le van a dar un homenaje en Miami. La que está invitando, estoy tomando de su página de Facebook, Blanca Reyes, su viuda, dama de blanco, de las damas de blanco originales, igual que Miriam Leiva, porque tanto Oscar Espinosa Chepe como Raúl Rivero, por decir estas cosas que ustedes escuchan aquí, fueron condenados a 20 años de cárcel. Chepe salió muy enfermo de la prisión y falleció. Raúl falleció en España. Raúl Rivero también salió con muchos problemas de salud, fue a España, después regresó a Miami y falleció hace unos meses acá en la ciudad de Miami. Le van a dar un homenaje póstumo, por supuesto. La editorial Primigenio se le va a dar este homenaje, va a ser el sábado 24, y le voy a dar la dirección por si acaso hay alguien de la ciudad de Miami que esté escuchando. Es en el 10780 Southwest 61 calle. Repito, un homenaje a Raúl Rivero, llamado Tinta Verde, a este poeta cubano. Vamos a escuchar, interesantísimo, el sarcasmo, la ironía de Raúl Rivero, era genial. Vamos a escuchar a Raúl Rivero en esta intervención también, en este programa Las Noticias Como Son.
Hace poco estaba hablando con un periodista extranjero de Europa, y este hombre me decía una cosa, que era grosero leerse, ver lo que está en la prensa y amanecer al otro día en una ciudad que no tiene nada que ver con eso. Es una falta de respeto por la gente, ¿no?, por el público lector, por las personas que viven aquí. Es decir, mostrar en la prensa y hacia el exterior y hacia el interior, como te dije ahorita, un país que cuando tú sales a la calle te das cuenta que no existe, hay otro. Eso es como mínimo grosero y es humillante para la gente que vive aquí. Mira, pasó hace poco en una reunión de periodistas en Santa Clara, que me contó alguien que estaba presente, que un economista argentino o algo de esos vino y estaba diciendo, ustedes no tienen idea de la situación que hay en Argentina, solo podemos comer 3 kilos de carne. Es decir, ustedes no pueden tener idea de lo que eso significa. Es decir, es insultante, te das cuenta, porque aquí no sé a qué tiempo podría tener un cubano normal de a pie 3 kilos de carne, son 6 libras, ¿no?
Este es el estilo Raúl Rivero. Raúl Rivero murió en noviembre del año pasado, o sea, hace unos pocos meses murió. Repito, un homenaje aquí en la ciudad de Miami. Primigenios, la editorial Primigenios le va a dar este homenaje este sábado 24. Así que llegue también nuestra solidaridad a Blanca Reyes, que va a estar presente ahí, esta fundadora de las Damas de Blanco, igual que Miriam Leiva. Y nuestro homenaje tanto a Oscar Espinosa Chepe, a Raúl Rivero, en esta tertulia de las noticias como son. Sobre todo porque los dos eran participantes permanentes en este programa, tanto Chepe hablando de temas económicos como Raúl Rivero de temas generales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el periodismo. Bueno, así que después de esto nos vamos, creo que había que hacer un paréntesis, ¿no?, para hablar de ellos. Vámonos a las noticias, y la primera, lo decíamos al principio, y es que los cubanos van a votar este domingo en este referendo por el Código de las Familias. Muchos, bueno, el gobierno está apostando por el sí. El código ya está en la Gaceta Oficial, ya el código de la familia ya está en la Gaceta Oficial. El domingo van a votar, pero ya el código está en la Gaceta Oficial, así que yo no sé si gana el no. No va a ganar el no, pero bueno, y si gana el no, ¿qué va a pasar? No lo sé. Hay muchísimos temas sobre el mismo. Yo no voy a leer la información, le quiero dejarle a Miriam Leiva que sea ella la que me dé su opinión sobre todo esto que se ha creado sobre el Código de las Familias. Miriam.
Sí, es lo que tú decías inclusive en la introducción, o sea, el presidente Díaz-Canel se lo está jugando todo con este código, uh-huh, como realmente un plebiscito, digamos, sí, un apoyo. Incluso él lo dijo, que votar por el código era votar por el socialismo y la revolución. Así terminó la presentación esa que hicieron de él reunido con personas tanto que trabajaron en la elaboración como otros presentando sus experiencias personales. O sea, que están realmente jugando de una manera que es muy sintomática de la situación que hay inclusive en la calle, porque se puede estar de acuerdo con cosas que plantea el código, cosas interesantes, pero con otras no. Pero además hay que partir de eso. Ese código ya está aprobado por la Asamblea Nacional y está hasta en la Gaceta Oficial. Entonces, ¿qué me vienen a preguntar a mí? O sea, ¿qué le vienen a preguntar al pueblo? Si de todas maneras todo el mundo sabe aquí que ya eso va de porque lo aprobó, lo aprobaron en las altas esferas. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que sencillamente la opinión del pueblo aquí no vale nada y que no hay oportunidad real para expresarse. Eso es la evidencia más grande de la realidad aquí, del respeto de los derechos humanos.
Claro que sí. Ahí, de todas maneras, hay muchísimas críticas al código, pero al mismo tiempo hay algunos aspectos que los analistas consideran positivos. Nosotros vamos a retransmitir hoy en la segunda media hora del programa, los que nos están escuchando a través de la radio lo podrán escuchar, aquellos que estén en redes sociales no, una entrevista con Larisa Diversen, la directora de Cubalex. Ha hecho un estudio punto por punto, artículo por artículo, y tenemos la opinión generalizada o general, perdón, de ella sobre este código. En definitiva, yo creo que realmente poco va a cambiar la vida de los cubanos de este código. Uno de los peligros, de acuerdo a algunos analistas, es que el código judicializa demasiada la situación. Es decir, muchos de los aspectos lo deciden jueces o lo deciden, digamos, instituciones del gobierno. Y eso no es bueno a la hora del código. Reinaldo Escobar, periodista independiente, apuntaba algo también sumamente interesante. Y es que en cuanto al matrimonio igualitario, y por aquí están todos los titulares, el código cubano permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, cuando usted lee el texto del código, no habla de lo que se permite, sino habla de las prohibiciones. No puede haber un matrimonio de aquí, no puede haber un matrimonio menores de edad, no puede. Y entonces no dice que no puede haber un matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que significa que, bueno, quizás se puedan casar las personas del mismo sexo, pero explícitamente no permite el matrimonio a personas del mismo sexo. Y eso es interesante, porque habla de las prohibiciones, pero no de lo que se permite. Así que hay varias cosas en el código. Son ustedes los que tienen que decidir, los que están en sintonía con este programa, el pueblo de Cuba, si votan por el sí, por el no. Hay una campaña también grande por la abstención. Así que no sé lo que va a pasar, ya nos enteraremos. Bueno, sí sabemos lo que va a pasar. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Miriam Leiva, Dice la información, no se precisa ser un gurú del sector para inferir que el disparador de la emigración vía Nicaragua conducirá a que en pocas semanas el dólar alcance los 200 pesos. La cita no procede de ninguna página independiente dedicada a rastrear el mercado cambiario ni de ningún analista económico, sino de un artículo de la prensa oficial cubana. Publicado el viernes, del viernes día 16 de septiembre, el diario digital 5 de septiembre de Cienfuegos, el texto, publicado allí, en el texto se duda de la estrategia cambiaria del gobierno, que el pasado 23 de agosto estableció compras de divisas en efectivo a través de las casas de cambio y considera que la medida por ahora se encuentra por debajo de las expectativas. El autor, Julio Martínez Molina, es el que dice que los viajes por Nicaragua van a desatar una furia de cambio y que el dólar va a llegar a 200, el valor del dólar por 200 pesos cubanos. No es la primera vez que oigo hablar de la cifra de 200, pero que lo diga un periódico oficial de Cuba, llama la atención, Miriam Leiva. Lo traigo porque realmente cada vez que usted habla con alguien en Cuba, lo que habla es de la tasa de cambio, que ya está en 70, 177, sigue subiendo, y ya anteriormente, hace una semana, ya un diario oficial cubano estaba hablando de 200 pesos, Miriam.
Bueno, es muy interesante esto porque los periódicos de provincia están hace ya tiempo dando señales de que hay personas inteligentes y analíticas en esos lugares, y cuando tienen una oportunidad pues expresan, analizan y dan realmente opiniones que son interesantes, son valiosas y reflejan la realidad del país. Ayer mismo a mí me llamaron una persona de Cienfuegos que yo conozco y alarmada me decía, ¿tú sabes a cuánto está el dólar aquí hoy? En 171 pesos. O sea, esa es una información de ayer de Cienfuegos. Ya hoy en La Habana, ya ayer en La Habana me habían hablado de que estaba 175. Esto es una cuestión que es lógica. Esto va a seguir subiendo y lo que refleja toda esta situación económica que hay aquí, en primer lugar, es que todas las medidas que ha adoptado el gobierno han sido erráticas, que sencillamente han acabado de acabar con la economía cubana, y además no dan marcha atrás, no, sino al contrario, siguen ahí persistiendo, y el pueblo ya en la calle les está diciendo constantemente que es absurdo, que no puede ser, porque es que el pueblo lo está sufriendo, o sea, la inflación, los salarios que no alcanzan, y sencillamente el viceprimer ministro que implantan esto, o sea, que es el artífice de todo esto, pues sencillamente con una clara muy tranquila dice, sí, lo sabemos, pero no podemos hacer nada porque va a ser peor. Entonces, señores, ustedes no tienen ni siquiera forma de mejorar o parar esto, sino que lo que dicen es que hay que dejarlo porque va a ser peor. Realmente una respuesta al presidente que quiere que las personas vayan a votar por la revolución y el socialismo está ahí. O sea, ¿cómo usted está pidiendo que lo apoyen si sencillamente cada vez la situación de la población cubana en general es peor, y que lo único que se le fomenta aquí es que vayan a buscarlo a otro país, sobre todo al enemigo, a Estados Unidos, para que puedan resolver el problema de ellos, de su familia, y arriba de eso, que en un futuro entre aquí remesas, entre dinero?
Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Y esta es la noticia que un cubano no quiere escuchar. Bueno, nadie quiere escuchar que le va a pasar un ciclón por encima. Pero esta es la noticia que de verdad no quiere escuchar un cubano. Y es esta nueva depresión tropical, la depresión tropical número 9, que se acaba de formar. Lleva ya unas horas deformada. Aún es depresión tropical, pero todo parece indicar, de acuerdo a los meteorólogos, que se va a convertir en un huracán. Ahora, ¿qué pasa? Está por el sur de Jamaica, va a pasar por el sur de Jamaica. Y la curva que va a dar, de acuerdo a todos los pronósticos, debe estar atravesando la isla de Cuba. El punto exacto no lo se sabe, nadie lo sabe, nadie es adivino, pero debe estar atravesando la isla de Cuba de sur a norte, generalmente, casi seguro que va a ser por la región occidental. no sé, Matanzas, La Habana, Pinar del Río. Pero por ahí, por esa zona, debe estar cruzando de sur a norte. Miren, yo digo que lo menos que quiere escuchar alguien en Cuba es ahora un ciclón.
Bueno, hasta ahora estábamos tranquilos en el sentido que nos habíamos librado, como se dice, en esta temporada ciclónica. En este caso, parece que va a entrar, sí, entre Matanzas y La Habana, más o menos. Y, señores, si pasa un ciclón en estos momentos, realmente es, yo no sé qué, y va a pasar, parece,
sí, sí.
¿Qué es lo que va a suceder? Porque toda Cuba está cayéndose, resquebrajándose, está en pedacitos, y el gobierno, bueno, como oíamos antes, no tiene ninguna posibilidad ni ninguna iniciativa para resolver esto, que inclusive se supone que el ciclón pase el 26, o sea, entre lunes y martes, más o menos. Uh-huh. Eso quiere decir que ya este fin de semana pudiera empezarse a poner mal el tiempo, pero el domingo, vamos a tener la votación esta, para lo que se ha hecho un derroche de los recursos que prácticamente no hay, y resulta que cómo se va a encarar la situación que se presente con un ciclón, aunque no pase directamente por encima de Cuba, va a haber afectaciones de lluvia, de viento, en fin, del tiempo que se va a ir poniendo malo. Aquí no hay ni siquiera, ayer me mandaban un mensaje de aquí, de provincia Habana, que ahora es Mayabeque, que sencillamente ayer tuvieron nada más que 4 horas de electricidad hasta hoy por la mañana, o sea, todo lo que fue, y prácticamente no tienen ni comida, y así está en todo el país, y cada vez que ponen un parte de la electricidad, en vez de van a mejorar, el presidente dijo que a fin de año ya esto estaba resuelto, y resulta que cada vez es más las centrales que se vuelven a romper, hasta las mejores. ¿Qué pasa? Que lo que te dicen es eso, hace 30 años que está funcionando, o 40 años, tenía que haberse hecho una reparación capital, los tubos están calcinados, el petróleo cubano se le sigue metiendo y sigue acabando con ella, y los pobres trabajadores están que no pueden más, y están tratando de hacer todo lo que pueden, pero se sigue acabando con lo poco que queda.
Miriam, una de las cosas que realmente muchos cubanos siempre se han, o sea, es lo que se comenta, ¿no? Es el comentario de la calle. Si pasa un ciclón por La Habana, ¿qué va a pasar con La Habana Vieja? Y cuando digo La Habana Vieja es porque, claro, la destrucción queda en todos los lugares por donde pasa un ciclón. Pero ¿qué pasa con La Habana Vieja? La Habana Vieja tiene edificios muy deteriorados y son edificios altos que ya están casi que derrumbándose, apuntalados la mayoría de los edificios de La Habana Vieja. Son estas famosas construcciones que cuando se mojan y después el sol seca, se derrumban. Por lo menos parcial o totalmente, porque produce una contracción, una cuestión ahí que los ingenieros podrán explicar, y puede derrumbar el edificio cuando está en tan malas condiciones, con las cabillas por fuera, cabillas explotadas. Yo creo que si bien el desastre puede ser por donde quiera que pase, La Habana es muy sensible a sentir mucho más desastre, Miriam Leiva.
Bueno, eso que tú estás diciendo, La Habana Vieja, seguramente que estás pensando también en la parte esa que hoy día, cuando se informa sobre ella, se habla de Centro Habana.
Exacto, también, o sea, exacto, la parte exacto ampliada, que cruza el Prado, del Prado hacia allá también, exacto.
Entonces, toda esa zona de Malecón hacia adentro, o sea, hacia afuera, de lo que es La Habana Vieja y Centro Habana, eso está cayéndose, como tú dices. Pero también hay que recordar que en general hay zonas de La Habana que se han ido deteriorando y que están en muy malas condiciones. O sea que además no es solo los edificios, prensa en las inundaciones, en las aguas estancadas, en la basura que está por todas partes. Aquí mismo yo vivo en playa, en una zona buena, digamos, constructivamente, y la cloaca de mi edificio se está botando. Para yo salir al pasillo tengo que pasar por arriba, perdonen la palabra, pero de los excrementos. Y esto es en un barrio muy bueno comparado con Centro Habana. Entonces, los higienes, los mosquitos, o sea, hay una situación incluso higiénica complicada. Los servicios hospitalarios, inclusive, bueno, hasta el ministro reconoce que están tienen serios problemas. No tenemos medicamentos. Aquí no hay una vela para encenderse. Y la comida, ¿cómo está? O sea, es una tormenta de verdad perfecta, sí, sí, terrible, que se une toda, y eso es lo que puede ser que tengamos ya este fin de semana y sobre todo la semana que viene.
La semana que viene. Miriam Leyva, gracias. Por supuesto, nosotros acá en Radio Martí estaremos al tanto de todo lo que esté sucediendo. Poco podemos hacer más allá que informar. Pero ojalá Dios ponga su mano, no se pase algo, un fenómeno, y este ciclón o no se convierta en ciclón o no pase, pero no son los pronósticos. Los pronósticos es que se va a fortalecer y va a atravesar la isla de Cuba. ¿Por dónde? Todavía no lo sé, pero va a atravesar la isla. Gracias, Miriam Leyva. Gracias también a todos ustedes que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son.